¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Querida Pau, me reviviste con las esferas del dragón.
Oye, qué bueno, ¿no? Yo encantada de que estés acá, Diego, de que vuelvas a tu programa, ¿no? Ya sabes, y pues nada, feliz. Y aparte feliz de que sea con las esferas del dragón, te mamaste.
Sí. Es que tenemos un episodio, digamos, juvenil infantil, que me emociona. Este invitado que traemos hoy lo conocí en Garibaldi, en el Gran Salón Tropicana, echándonos unas cumbias. Y cuando me lo presentaron, me dijeron, no, es el director de un museo que yo no conocía, que ahora nos platicará, que es el Museo del Juguete Antiguo. Y me encantó lo que me platicó y me pareció un apasionado rabonero del fútbol y quería presentártelo, Pau, y quería traerlo a la comunidad rabonera.
No manches, pues ya de una.
Querido Roberto Shimizu, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pau? Gustoso de pues, estar aquí con ustedes, de hablar de lo que más nos apasiona. Y sí, como fue muy breve el encuentro ahí en el Salón Tropicana, pero en media hora así nos bombardeamos así de fútbol y ya dijimos, no, pues este es igual que yo. O sea, ya trae el DNA y del fútbol y creo que ahí fue como un poco la conexión. Y también le platiqué un poco, pues obviamente los objetos que a lo largo de estos más de 60 años ha coleccionado mi papá y ha guardado. Él empezó su colección en 1955 y desde ahí pues el Museo del Juguete, la colección del Museo del Juguete fue creciendo hasta llegar a varios millones de piezas, como es la cantidad ahorita, que pues son alrededor de 5 o 6 millones de piezas.
Wow.
Y la verdad es que pues como nosotros somos muy apasionados del fútbol, pues varias de esas grandes piezas que alberga el museo pues obviamente están relacionadas a este deporte tan, tan lindo, ¿no? Entonces, justamente él nunca tuvo la intención de justamente, y ahí viene un poco el propósito del museo, él nunca tuvo la intención de que fuera un museo o que fuera pues obviamente una institución cultural como lo es considerado ahorita, sino realmente tuvo la visión de coleccionar y guardar las cosas que lo hacían feliz. Entonces él empezó a guardar pues los larines, las envolturas de los chocolates que él se comía, los cascos de refrescos que él se tomaba, las bolas, las pelotas que ellos hacían con masking tape cuando jugaban atrás en el patio, en la vecindad. Y así fue guardando pues muchísimas cosas de su infancia hasta que obviamente pues ya de una manera más profesional empezó a catalogar su colección. Y bueno, ahorita estamos buscando que esta colección sea pues considerada también Patrimonio de México, de la humanidad, porque bueno, es un archivo de pues sí, muchas pues etapas de la infancia que ahorita que está abierto al público justo el Museo del Juguete, pues te das cuenta que viene gente de Rusia, de Marruecos, de Turquía, de Europa del Este, donde sea realmente, y encuentran juguetes que tuvieron ellos o que tuvieron un símil a ellos, y creo que es ahí donde se hace una conexión muy, muy bella de la etapa más bonita del ser humano, ¿no? Que es la infancia, ¿no? Y pues obviamente nuestra infancia va muy marcada justamente con la personal, justo es desde chiquito. Incluso el día que yo nací, mi papá estaba jugando fútbol en el Club Hacienda, o sea, le hablaron y le dijeron, no, ya van a nacer aquí. Yo nací aquí en el Hospital de México, aquí justamente en Viaducto, y justamente está muy cerca ahí del Club Hacienda, y mi papá se vino corriendo, ¿no? Entonces, muchas de las vivencias de la infancia obviamente están marcadas por el fútbol, porque pues, somos tres hermanos también nosotros, y los tres fuimos futboleros. Mis hermanos siguen jugando allá en Japón, incluso wow. No profesional, pero siguen jugando obviamente con equipos los domingos. Yo sigo jugando entre semana, los fines de semana de 11, entre semana de fut 7, y bueno, mi papá jugó con nosotros, incluso nos hizo una cancha de fútbol ahí en su casa, increíble. Entonces
esa no es parte del museo.
Exacto, y es una parte de no conocida del museo, ¿no? O sea, a pesar de los muchísimos reportajes que hemos tenido y que han venido gente a entrevistar siempre a mi papá en base a la colección, atrás de esa colección, de ese museo, pues hay una pasión loca, ¿no? Del fútbol, que nos ha llevado a tres mundiales, nos llevó al mundial de mujeres, o sea, el primer mundial en Estados Unidos de mujeres, fuimos a apoyar ahí a Japón. Entonces, o sea, ese nivel de locura, ¿no? Y también siempre que viajábamos, el pretexto siempre era obviamente ir a buscar estos juguetes a Estados Unidos, a los toy shows, pero siempre parte del viaje era ir a ver espectáculos de deporte, ¿no? Entonces ir a ver a la NBA y así, pero realmente pues siempre estuvimos muy clavados con el fútbol, ¿no? Entonces, yo incluso tengo una anécdota muy curiosa de yo nací en el 83 y yo estuve en el estadio cuando Maradona mete los goles contra Inglaterra, pero pues tenía 3 años, entonces yo le decía a mi papá, yo no me acuerdo, carajo, del mejor gol en la historia de los mundiales, pero pues ahí estaba en los,
claro,
ahí, y tengo miles de fotos, mi papá me sacaba fotos con todos los fanáticos, como él fue a todos los partidos, fue a Monterrey, al que perdimos contra Alemania, fueron todos y se fueron manejando y así, él me sacó fotos con varios fanáticos de varias como hinchadas, entonces también tengo un álbum ahí de niño muy curioso con los daneses, con los, ya sabes, con los de Hungría ahí, y entonces, pues, está curioso, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el breviario para entrar un poco más en materia y sí mostrarles piezas y platicar, obviamente, en esta tertulia de objetos reales que todos nuestros radioescuchas o la gente que está escuchando este podcast puede ir a verlas al museo. Entonces vamos a darles tips, va a ser como un rally porque vamos a ir hablando de objetos, pero ahí los tienen que ir a buscar y quien sea pambolero loco, pues ahí me puede buscar en el museo a mí, a mi papá, y si nos ponemos a hablar de fútbol, ya van a ser amigos de ahí.
Ya valió.
Exacto, exacto. Exacto, ahí empieza ya la plática. Entonces, incluso dedicamos un cacho de la junta mañanera siempre a hablar como de fútbol, ¿no? Porque tanto el abogado que viene ahí, el licenciado, es un fanático loco del fútbol, hay otros dos de los chavos que trabajan ahí con nosotros que les encanta, entonces hasta siempre desviamos la conversación del trabajo hacia eso, ¿no?
Oye, wow. Está súper bien. Digo, antes de hacer el repaso de los objetos, yo quiero decir dos cosas, ¿no? El museo, un poco leyendo las reseñas y demás, está hecho para conservar, para rescatar la cultura popular, sobre todo cómo la niñez mexicana ha pasado por décadas, ¿no? Y no es lo mismo el objeto tal vez con el que jugábamos Pau y yo, que somos claro, del 94, ¿no?
Sí.
Quizá el con el que Roberto jugaba en los años 80, o quizá mi mamá jugaba en los años 70, ¿no? O 60. Entonces, es un museo que está en la Colonia Doctores, en la calle Doctor Olvera 15, y que tiene, como nos decías, ¿no? Como nos decías, juguetes desde barcos, locomotoras, futbolitos, trompos, yoyos, baleros, carritos, muñecas, es inmenso. Y que
no, imagínate, juguetes desde 1900, 122 años de juguetes, o sea, sí está cañón.
Sí, tenemos juguetes desde 1900 hasta la actualidad, justamente, y también mi papá, incluso dentro de su colección, tiene algunos juguetes prehispánicos, que son muy, muy raros, y también tiene juguetes de la colonia, que es pues, bueno, otra etapa en México cuando pues, viene la conquista española, ¿no? Después de eso. Entonces, es muy interesante porque justamente es una radiología y uno entiende la humanidad a través de los juguetes, es muy loco. O sea, tú dirías, ay, el que colecciona Barbie no sabe, bueno, no puede entender nada de historia, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la primera Barbie afroamericana de tez morena, pues aparece a finales de los 90, ¿no? Entonces es como si antes de eso no hubiera habido seres de piel morena, ¿no? O latinas o asiáticos. Entonces, justo uno entiende el boom de los baby boomers cuando la gente pues empezó a tener bebés y hijos y era la preocupación era como poblar el mundo. Y todo eso uno lo va entendiendo a través de los juguetes y como dices, Doctor Olvera número 15, abrimos todos los días de la semana, nos puedes seguir en las redes, @ Museo del Juguete, y es de los pocos museos que hable de lunes a domingo, ¿no? O sea, realmente nosotros abrimos todos los días de la semana, y para todos los pamboleos, pues ahí también muchísimos temas. Ahora vamos a hacer el primer torneo intermuseos, nosotros organizamos un primer museo intermuseos, el primer torneo intermuseos, y bueno, ya tenemos al Museo de Historia Natural, hay varios ya museitos que obviamente tienen que ser trabajadores del museo, y vamos a jugar allí un street soccer en el estacionamiento del museo, y bueno, los invitamos obviamente a que nos cubran ahí un poco el torneo, porque es intercultural, porque pues, se une la cultura y el deporte, pero también ahí que jueguen, pues que jugamos contra otros museos, ¿no? Entonces siempre, pues te digo, el fútbol va en la sangre y la parte del museo, pues, abierto al público, ¿no?
Sí, total, total. No sé, creo que, claro que vamos a ir a cubrir y si nos dejan hasta jugar, jugamos. Pero, no sé, Pau, empezamos con el recorrido de los.
Sí, no, ¿va? Justo, o sea, porque yo creo que lo que te despierta es justo qué juguetes, ¿no? De fut tiene, ¿no? Entonces, sí, quizá empezar un poco a hacernos una imagen en la cabeza de qué está por ahí para ir con todas las ganas del mundo a verlos y a después jugar la cascarita.
No, y Roberto, hasta nos decías que ha venido gente de la FIFA a verificar.
Claro. ¿No? Sí, nosotros tenemos, bueno, es la cerecita del pastel de, obviamente, de este recorrido, pero sí, nosotros tenemos una de las únicas pósters originales del primer mundial que se jugó en la historia, de Uruguay 1930, y ese causó tanto revuelo en la red que justo vinieron personas de la FIFA para corroborar que sí era real, y además nosotros teníamos dos copias, ellos se llevaron una, bueno, la vendimos y nosotros nos quedamos otra copia. Entonces son las únicas dos copias, creo, o de las pocas que existen en el mundo del Mundial de Uruguay. Hay muy pocos pósters, creo que hay 4 o 5 en el mundo.
Wow. Okay. Pósters, ¿verdad? Dijiste.
Ajá, el póster oficial. Ah. Nosotros lo tenemos porque a través de la familia del primer directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Raimundo Colín, él es el primer directivo que lleva a un mundial a los seleccionados, y justamente ahí tenemos todos esos papeles. Él también es el socio 0001 del Club Deportivo Necaxa. También está su carnet. Ahí wow. se los voy mostrando. Todo ahí se los voy mostrando un poco. Y también la gente que nos visite, obviamente, los va a poder ir viendo ellos ahí en persona, ¿no? Ahí. Bueno, entonces vamos haciendo un recorrido un poco visual ahí por el Museo del Juguete y también, obviamente, hablado, ¿no? Para que todos los que nos escuchan vayan viendo. Aquí, bueno, tenemos piezas muy raras. Imagínense, pues, las piezas que se han creado en México para directivos, para todas estas personas que siempre andan de pantalón largo, que muchas veces destacan a veces más que los futbolistas. Por ejemplo, ahí tenemos un reconocimiento que le hacen durante el Mundial de México 70 a un señor Carlos Delgadillo, que quizá fue alguno de los directivos ahí de Cruz Azul en ese momento. Tenemos las toallas que se utilizaron en todas las concentraciones de México 86, las toallas originales, ¿no? Aquí estamos viendo varios de los álbumes, todos los álbumes coleccionables, las corcholatas. Ajá, las corcholatas y las, ¿se acuerdan, no? Los empaques de chocolate contenían pues imágenes que obviamente uno iba coleccionando y guardando ahí los álbumes, ¿no? Entonces, en el museo, por ejemplo, en la sala de México 68, que es lo que estamos ahorita un poco platicando de esto, van a ver varios de estos álbumes pues llenos incluso, ¿no? Y muchos de estos álbumes no se conservaban llenos. O no se conservan en la actualidad llenos los álbumes de estampas, porque tú cuando llenabas el álbum de estampas, bueno, ahorita tenemos todo lo del álbum del Mundial, no sé si puedo decir marcas, pero ya saben, esta marca, pues vamos a ver, Panini, por ejemplo, en esa época, pues bueno, eran los larines, se llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque venían en los larines, que eran los chocolates, claro. y la gente iba guardando esto, y cuando ya lo llenabas, tú ibas a la fábrica o a la tienda, y te lo cambiaban por un balón de fútbol o por una pelota o algo. Pero realmente el trabajo de casi 4 meses o 3 meses de andarse comiendo 1,000 chocolates y todo ese rollo de niño pegándolo con la baba, con el pit, te perdía. Entonces eso es lo que
bueno,
pasa,
no, te daban un balón, o sea.
Exacto, te daban un balón, te incentivaban otra cosa, pero no se conservan esos álbumes, porque justo pues yo creo que llegaban ahí, pues sí les daban el balón, pero el álbum quizá lo tiraban o algo, ¿no? Entonces, existe muy poco récord de álbumes completos, no solo de fútbol, de toda índole, de cultura mexicana, de artes, de animales, de fauna mexicana, ¿no? Aquí estamos viendo, pues estos ceniceros se los repartió Azcárraga, el señor Azcárraga, a varios directivos, y eran las réplicas del Estadio Azteca, junto con los libros conmemorativos oficiales del Estadio Azteca, ¿no? Eso también lo pueden ver ahí en la sala, ¿no? Aquí estamos, bueno, el siguiente artículo es algo increíble, es uno de los jugadores de los 11 hermanos del Necaxa. Okay. él cuando se incendia el Parque España, creo, el Parque Asturias, o no sé cuál fue el que es.
El
Parque Asturias, exactamente. Ahí vemos la camiseta original del Club Deportivo Necaxa, de Baldomero Arce. Baldomero Arce fue uno de los 11 hermanos. Y lo loco aquí es que la familia nos trajo su maletín intacto. Entonces, abrimos el maletín y salió su camisa, salió su primer contrato de fútbol con el Necaxa, salió su carnet de ahí dice asociación, ¿no? Liga Menor de Fútbol Asociación, ¿no? Y salen todos los documentos, salen, fueron la Federación Nacional de Fútbol otorga este diploma a Baldomero Arce, ¿no? Porque fue un futbolista destacado. Entonces, bueno, de este tipo de personajes, así que quizá podrían ser anónimos, pero que sí marcaron la historia, que pues yo no sé si realmente en Aguascalientes sepan este tipo de cosas de un club tan histórico como el Necaxa, pero bueno, ahí tenemos realmente este tipo de documentos que lo hacen muy bello, ¿no? Tenemos justo está tallado en madera, ¿no? Con espirograbado, y justo es un retrato, ¿no? De ahí del Club Deportivo Necaxa y de sus rostros originales, ¿no? Ahí podemos ver más como de su carnet, ¿no? Sus huellas digitales, ¿no? Sus huellas de los dedos, ¿no? Y ahí dice Baldomero Arce Acosta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vivía en la Colonia Obrera. No. Aquí estamos viendo banderines originales. Todos estos banderines también hace unos como 20 años, justo hablando mi papá con un gran fanático de banderines que viajó por todo el mundo coleccionando banderines y en su colección tiene varios de los originales de varios partidos históricos. Él pues fue por todo el mundo comprando estos banderines y poco a poco ahorita vamos a hacer un recuento de varios de estos banderines, ¿no? Tenemos muchísimos, obviamente, trofeos, de este tipo de petacas, de equipos que incluso ya desaparecieron, como pues la Unión de Curtidores, todos estos logotipos antiguos como el del Club de Fútbol Monterrey, donde todavía salía el Cerro de la Silla,
wow.
¿No? El Atlas, ¿no? Los zorros. Estos platos que estamos viendo, que bueno, la gente los puede ver también en la sala de México 68 en el museo, son los platos conmemorativos que se dieron a directivos de diferentes delegaciones de pique, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, tenemos pues banderines muy raros del Grasshopper de Zurich, por ejemplo, ¿no? O sea, pero estos son los originales. Aquí estamos viendo uno de los griales del museo, ¿no? Y que lo pueden ver también en esa sala, se los vamos a ir platicando acá a la gente. Cuando Kamamoto mete el gol que deja a México sin la medalla, ¿no? En las Olimpiadas, después de ese partido, mi papá había ayudado en ese momento a la delegación japonesa a traducir cosas aquí en México, ¿no? Incluso es muy loco porque mi papá no va, en 1968 mi papá no va a Tlatelolco el día de la matanza porque llegaba la primera comitiva de Japón para las Olimpiadas.
Wow.
Entonces mi papá no va ese día a Tlatelolco el día de la matanza y va a recibir a estos directivos y obviamente con la amistad que va haciendo con estos directivos. Cuando México traía un pleito ahí muy fuerte con los directivos, no sé si saben esa historia, en los Juegos Olímpicos del 68 en México.
No.
Entonces,
no.
Y juegan pues a medio gas. Juegan a medio gas y Japón le gana a México la medalla, o sea, lo impensable, o sea, en tu país, en tus Olimpiadas, llega una selección nipona que en ese momento pues no era para nada los Samurai Blue, que ya más o menos son ahorita, que ya muchos juegan en Europa, Nagatomo, Nakata, lo que sea. Pues en esa época eran pocos y justo Kamamoto, Kunishige Kamamoto, que es considerado como el emperador, el primer emperador del fútbol japonés, luego ya sigue Kazuyo Shimura y esas cosas, pero Kamamoto mete el gol contra México y en la noche mi papá lo invita a la casa a cenar. Y ahí le regala este banderín, que si se fijan es el cuervo negro.
Sí, justo el de la playera.
Patas. Ajá, el de la playera es el cuervo de las tres patas, tiene tres piernas. Uh-huh. Y siempre ha sido el símbolo de la selección de Japón. Digo, aquí también tengo varias camisas de la selección de Japón, pero justo este es el banderín de esa época, ¿no? Ahí medio viejito y todo, pero histórico.
Oye, y ya de paso, pues también habita el chismecito de por qué estaban peleados. Ay, yo sí quiero saber.
No, pues igual que ahorita que el tema que trae, que sacó a Chicharito y todo, eran los premios. O sea, Era igual un tema de que los directivos pues estaban quedando todos los premios y no había premios para la selección de fútbol de olímpicos.
No tenía idea, ¿eh? Pues
ya sabes, les gustó. Sí, es una historia como underground ahí de las olimpiadas. Y porque también es raro que en tu país, pues con buen equipo, te tumbe Japón, ¿no? Y bueno, así pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco para que vean el logo más de cerca y lo pueden ver, ¿no? Estos son varios de los banderines que se entregaron también a los familiares de la selección nacional, ¿no? Ahí tenemos de la Asociación Uruguaya, de la Federación Peruana de Fútbol, tenemos, bueno, estos son como unas postales, obviamente, del Mundial de España 82, ¿no? Tenemos este tipo de banderines que te digo que eran de esta colección privada que con el tiempo adquirimos nosotros, que justamente tenía muchos partidos amistosos también, muy interesantes entre las selecciones, ¿no? Ahí podemos ver los juegos de la selección mexicana, los juegos panamericanos, un banderín de la selección de Honduras, un banderín de la Asociación de Árbitros de British Columbia, del español de Barcelona, de la selección tica, de la selección chilena, ¿no? Y del Dinamo Zagreb. Entonces realmente hay de todos, es una, ¿no? Del Zacatepec, del Palmeiras. Entonces ahí abajo pueden ver varios banderines originales de la Copa Libertadores, ¿no? Asociación de Referees, ¿no? Y bueno, este por ejemplo, es del partido de un México-Chile en agosto de 1972 en Santiago, ¿no? O sea, realmente partidos amistosos que pues quedan este recuerdo y quedan este tipo de... Entonces, cuando lleguen al museo, también si son fanboleros, en la primera sala pues van a encontrar ahorita unas figurillas que yo les voy a enseñar que fueron muy clásicas en el Mundial del 90, y en la sala de 68 es donde van a poder ver esta magnífica colección de banderines de todo el mundo, ¿no? En realidad es muy, muy significativa. Tiene cosas conmemorativas como este banderín de Argentina 78, ¿no? La Copa Mundial, de la selección de Guatemala, cosas rarísimas del Danubio de Uruguay, del Hamburgo de Alemania, ¿no? Del Internacional, bueno, el Inter de Milán, ¿no? Entonces realmente son del Gremio de Porto Alegre, del Génova, del Necaxa, de la selección de Brasil, pero de lo que vienen los Juegos Panamericanos, ¿no? Y bueno, realmente es muy interesante ir para todos los futboleros, ir viendo todos estos pues, vestigios futbolísticos, ¿no? Por ejemplo, es de un Canadá-México en octubre 22 de 1977, y yo creo que ya eran, no sé, igual eran algunos clasificatorios, ¿no? Porque ahí sí dice CONCACAF World Tournament, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya era, ¿no? Ya era un torneo de los selectivos de CONCACAF, ¿no? Entonces yo creo que... Tenemos este póster que es rarísimo, es un póster de cuando juega México, es la primera vez como que México y España se unen en un solo partido, en el Ramón Sánchez Pizjuán, ahí dice, el 23 de abril de 1978. Mira, aquí tenemos de los primeros emblemas del Atlético Morelia, ¿no?
Ah, mira, sí.
Muy, muy raro, muy exótico, no sé, yo ni siquiera lo conocía. Luego tenemos el Tottenham Hotspur, que ya ha ido fusionando poco a poco, pero va cambiando.
Ese de Rumania.
No, mira, el del Atlético Morelia, al final la manita, o sea, como el emoji del brazo así.
Y del conejo, ¿no?
¿Qué hubo? ¿Es más mexa? ¿Ara?
Sí, sí, sí.
Exacto. Esta del Vasco da Gama. No, sí, justo por eso le saqué, porque dije, órale. O sea, como que Alemania y Suecia sí tienen sus escudos, ¿no? Pero como dices, el de Rumania está locochoncísimo. Y el de Bulgaria, pues bueno, más o menos, también sí respeta los colores, ¿no? Está el de Italia, el de México. Bueno, tenemos también algunos murales dentro del museo. No sé si sabían, pero el museo tiene también bastante arte urbano. Entonces, pues, bueno, tenemos esta foto que hicieron, Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala. Este tipo de playeras también del Necaxa, muy antiguas.
No manches, estas son de... Risco estaría feliz, ahí en ese museo.
Sí, exacto. Y sí, realmente, como les comentaba, pues, y a todos los que nos escuchan, pues justamente el Estadio Universitario CU, donde ayer debutó Dani Alves, justamente, no está concluido. O sea, en realidad no fue un estadio terminado. Entonces, ese, bueno, es que yo le voy a los Pumas, pero ese templo al que vamos no está terminado. Es otro dato curioso que van saliendo. Pero uno va conociendo esa historia, como lo que les platicaba de lo de la medalla de bronce que pierde México en el Azteca contra Japón frente a su gente, ¿no? Con 100,000 espectadores o no sé cuántos mil. O sea, una locura. Y pues ese tipo de datos pues van saliendo justo cuando vas teniendo estos objetos y indagas más en esa historia, ¿no? De los objetos. El estadio universitario, pues ahí, como decía Diego, ¿no? Pues se ve que no había nada. O sea, ve, ahí estaba vacío, ni siquiera.
Sí.
No, ¿no? Insurgentes era mínimo, era una callecita ahí.
Ah, sí, ahí estaba.
No, ma.
Sí, ahí está. O sea, es una callecita y del otro lado no había nada.
No, y es todavía impresionante.
Exacto, todavía aquí le faltaba todavía la parte de alrededor que les digo que son unos murales muy bonitos de piedra. Bueno, este tipo de banderines que son muy, muy significativos, ¿no? De los mundiales, pues, campeón Brasil, segundo lugar Italia, Alemania, ¿no? Una trivia ahí. Este es un banderín original de la, pues bueno, de la Real Selección Marroquí, ¿no? Entonces, el fútbol de México 70, y bueno, así vamos recorriendo el museo, y toda la gente que nos ve, pues justamente una de las piezas más interesantes que hay en el museo, justamente también son la parte de las películas, ¿no? Del chanfle, bueno, se llama El Futbolista, claro. ¿No? Del resorte, ¿no? En esa época, pues ellos eran los comediantes de esa época. Y aquí, bueno, aquí vemos el máximo santo grial del museo del milestone que le llaman, que es el póster del primer mundial, incluso por eso tiene estas estampas, como justo para que no haya reproducciones. Este estilo Art Deco de 1930 y tiene el sello original acá abajo, no sé si lo ven, pero esta es la imprenta y eso es lo que vino a corroborar la FIFA. Tiene, en los pósteres hay miles de réplicas, pero los pósteres originales tienen que decir el taller donde se imprimió el póster de Uruguay.
Ya.
Que solo se imprimió en una imprenta muy pequeña ahí de Uruguay, y te digo, nada más hicieron algunos, o sea, porque se repartieron algunos directivos, y ya, fue como en la primera cena, pero como muchos no llegaban, por ejemplo, no sé si sabían, pero México tuvo que viajar con los Estados Unidos en un barco, en el mismo barco, la selección mexicana tuvo que salir medio a botear, para ir a este primer mundial, pero México es el que anota el primer gol en la historia de los mundiales, ¿no? O sea, también es algo increíble, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos ver esto, que es justamente un estilo totalmente Art Deco, muy sencillo, pero a partir de esto viene la historia hasta de los pósters del mundial, ¿no? Que siempre se han vuelto ya icónicos, ¿no? A través de la historia.
Sí, claro.
Pero impreso, pues este es el único en México y yo creo que no sé si en Norteamérica, pero sí ha de ser, ¿no? Aquí ya estas son las primeras invitaciones, ¿no? List of invitations issued for the football game. O sea, ya aquí invitaban a algunos directivos al primer mundial. Todos estos son los documentos originales de Raimundo Colín. Y aquí ya viene el 13 de mayo de 1930, señor Raimundo Colín. Y ya aquí lo felicitan como nombrado como directivo de la selección, bueno, de la Federación Mexicana de Fútbol. Este es su carnet original, el 21 de mayo de 1929, él ya es miembro de la federación, y un año después, para ir al Mundial de Uruguay, ya él se hace directivo, y él es el que lleva esta selección, por eso él se trae dos pósters, y se trae un maletín con el reglamento oficial que te da la FIFA a los directivos, y aquí está justamente, no, mira, aquí está, el socio 001 del Necaxa.
Ah, sí, 0001.
Wow.
Ahí está. ¿Qué tal, qué tal la locura esta joya realmente de la historia del Club Deportivo Necaxa? Ya, obviamente, las joyas sagradas de mi papá fue cuando vino a comer Hugo Sánchez. Cuando gana el Pentapichichi, justo ese verano viene a México y mi papá, el mejor amigo de mi papá es un fotógrafo japonés y él le saca la foto de Logroñés. La foto de la chilena. Entonces mi papá le dice, oye, pues te regalo el negativo, pero pues ven a mi casa. y viene Hugo, pero era como si en ese momento viniera Cristiano a tu casa, o sea, ¿sabes? Después de ganar claro, cinco pinches,
no, claro, viene
a tu casa, y ahí estaba, velo a Hugo, está en plena forma, o sea, estaba, y viene a la casa, y bueno, le hicimos un festín, y le dimos la foto y el negativo original de su foto de su gol del señor gol, ¿no? Que le llaman, ¿no? El gol del Coruñés. Y esa camisa ahí la tiene mi papá, pues obviamente, ¿no?
¡Wow!
No, es que
encierre
ese, ¿eh?
Y bueno, tenemos miles de fotos con miles de futbolistas y así, porque pues, sí, también somos bien, bien fans. Pero sí, wow. Ese es, ya cerramos con ese.
Sí, no, o sea, digo, es que fueron muchísimos objetos. Y pero
hoy todavía tengo otros acá en la cámara, pero ya no los enseñé.
No, pero para que la gente también se quede con ganas y vaya, ¿no, Pau?
Sí, claro. No, claro, todo. Total, o sea, al final es un mundo, te digo, digo que no me escuchen, pero pues, estaba más completo que el museo de FIFA de Pachuca, ¿no? O sea, en cuestión de cosas, o sea, es impresionante el acervo que tienes, ¿no? Y que justo que se puede ver la evolución de los equipos mexicanos, ¿no? Cómo cambian hasta las mascotas, ¿no? Los shorts, las playeras, incluso los cuerpos de los atletas, ¿no? Cómo era la publicidad, ¿no? O sea, no sé, o sea, es un bonito viaje por el tiempo en el fútbol, ¿sabes?
Total.
Sí, totalmente. Conocer la historia de nuestro fútbol y también estar orgulloso de la misma, ¿no? Y luego ver ya cosas históricas como lo de los mundiales, ¿no? Y los diferentes procesos que llevó a México, pues a que estén mostradita jugando los mundiales, ¿no? Entonces, toda esa gente hizo los cimientos para que ahorita el fútbol mexicano sea una industria loquísima, ¿no? Entonces, pues ahí es padre ver toda esa evolución, ¿no? Entonces, a ustedes también los espero por ahí. El Museo del Juguete abre todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9 a 6, los fines de semana de 10 a 4. Y estamos en Doctor Olvera número 15, tenemos ahí estacionamiento. No hagan caso de los estigmas y de las cosas que dicen de la doctora. La doctora es una colonia trabajadora. Tenemos más de 600 murales alrededor del museo. Entonces, en realidad es un recinto dedicado a los pamboleros. Pues les va a encantar y a la gente en general también que nos visite.
No, total. Y te agradecemos mucho que estés por acá. La verdad es que, pues qué placer poder conocer, como dices, la historia del fútbol a través de estos juguetes y la historia de la humanidad a través de los juguetes del museo. Entonces, pues, incentivamos fuertemente a toda la comunidad rabonera que vaya y ahí
también
Sí, no, justo, o sea, que vayan y pues, pues nada, ojalá y puedan, incluso ir, subirlo a redes como de, hey, mira, ¿no? Estamos acá para que, o sea, porque al final son quizá como de estas joyitas que yo la verdad no la conocía hasta hoy que grabamos, ¿sabes? Entonces, supongo que es algo
incluso,
que está padre.
Mira, o sea, incluso se me ocurre que cuando vayan ustedes dos, nos pongamos de acuerdo y pues, grabemos esa visita o algo.
Ah, súper.
¿No? Sí, padre, ahí viendo los objetos o invitamos a dos o tres amigos más famboleros y ya yo les doy el tour y pues van a ir viendo esos objetos ahí de primera mano, pero pues también dando sus impresiones, está interesante. Pues.
No, y vamos a subir algunas fotos a redes para que la gente también se pique y pueda ir. Pues muchas gracias, querido Roberto, es tu espacio y estamos en contacto y esperemos vernos ahí en el museo pronto.
Adelante, Diego, Pau, un gusto y bueno, a seguirle dando.
Claro que
un gusto,
sí.
Diego. Feliz lunes a todos, ¿no? Y pues nos estamos viendo también la siguiente semana.
Ánimo, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio. Gracias, comunidad.
Buen día.
Bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.